steps on Vader on the waves of Skaven. Baron summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Son las 7:01 de la tarde cuando comenzamos Minuto 32, que cumple su capítulo 210, el 68 de esta temporada. Vamos a contar con Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz e Isidro Oliván en este día de la radio. Y como todos hemos hecho radio, los que vamos a participar, pues será interesante que, además de hablar del Real Zaragoza, del tema de Roseto. Fíjense qué curioso, se anuncia que viene Roseto, le hacen fotografías con el ok a Roseto ahí en el parque, porque se iba a hacer el reconocimiento médico, un periódico y otro periódico, salen prácticamente de forma simultánea, el Real Zaragoza no dice nada, siempre suele decir principio de acuerdo, y luego resulta que le hacen el reconocimiento médico y por lo que sea no está bien, o porque lleva 2 meses sin entrenarse, o porque está gordo, o porque tiene alguna pequeña lesión que se desconoce, total que el Real Zaragoza no ha dicho absolutamente nada y está en su derecho, pero algunos medios de comunicación ya habían dado por seguro el fichaje del brasileño Roseto. De esto hablaremos pero poco porque hay cosas más importantes de las que comentar en los próximos minutos con nuestros compañeros. Yendo a la X o Twitter, como quieran ustedes, del Real Zaragoza, como siempre que se pierde un partido, los días posteriores prácticamente no hay nada, ¿no? Dice una fotografía: Lucas Terrer, nuestro canterano, ha entrenado hoy con el primer equipo y detrás está Sinan Bakis. Uno es un crío y el otro parece un señor mayor. Luego, Real Zaragoza, viernes de ambientazo en casa. Aprovecha el pack 2 partidos en casa contra el Cartagena y el Amorebieta. Ya lo sabéis. Luego, nueva sesión y ahí aparece Francés y Valera. Los dos muy sonrientes. Tenemos ya el horario de la jornada 30, de la jornada número 30, entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza, sábado 9 de marzo a las 6:30 de la tarde. Y luego tenemos San Valentín Zaragocista. Recuerda que hoy y mañana tenéis un perfume de Fragancias Caraván de regalo en las compras superiores a 50 euros en nuestras tiendas oficiales de la Romareda y calle Alfonso Online. Vamos con lo que dice Heraldo de Aragón. Dice: al Real Zaragoza le duele la cabeza. El equipo aragonés ha encajado sus 3 últimos goles en el juego aéreo. 4 de los 7 tantos recibidos con Julio Velázquez se han producido de ese modo. Más cosas, hablamos de Roseto. Antes hablamos de Francho y dice: entre algodones. Excelente noticia, hay que joderse. Francho entre algodones no se entrenó este miércoles. El centrocampista del Real Zaragoza está sobrecargado tras el partido del domingo en Eibar y en una semana corta donde espera el viernes el Cartagena en la Romareda ha trabajado al margen del grupo. Y luego ya lo último es el Resoto este o Roseto. Dice: Roseto y otros fichajes del Real Zaragoza que se frustraron a última hora. El brasileño no jugará finalmente en el equipo aragonés. Ha sido descartado, recordando casos como el de René Román o Gabriel Etinov. Y nos vamos a el periódico de Aragón, donde dice: el Zaragoza descarta el fichaje de Roseto. El club desestima incorporar al jugador brasileño que había llegado el lunes a la ciudad. Todo apunta que el club no fichará del paro y acabará la temporada con la plantilla actual. Más cosas les contamos también del periódico de Aragón. El Real Zaragoza descarta casi por completo volver al mercado del paro. La intención es acabar la temporada con la actual plantilla, salvo que surja una oportunidad irrechazable. Yo no conozco oportunidades irrechazables. Y luego dice Edgar Badía, a ver si nos sale, y el momento de Cristian Álvarez para agigantar su leyenda. En Ipurúa, Cristian Álvarez volvió una convocatoria tras 4 meses lesionado y ocupó plaza en el banquillo, una auténtica anomalía en sus 7 años en el club. El zaragocismo lo considera un portero mítico. Edgar Badía se ha ganado seguir donde está compartido sobresalientes. Mientras Cristian no juegue, en la adversidad y con el cierzo en contra, tiene la oportunidad de hacerse aún más grande y de agigantar su leyenda. Pues ya lo saben ustedes, esto es lo más interesante de lo publicado en Twitter por el Real Zaragoza como en los medios aragoneses digitales habitualmente escritos. Pues vamos ya a comenzar con la tarde en este Día Mundial de la Radio. Esto no es radio, pero podía ser perfectamente, porque al fin y al cabo se trata de una conversación, de un comentario, de música, de sonidos, de silencios, de opiniones, de expresiones. Y los que participamos esta tarde, como ayer, por ejemplo, pues estamos muy acostumbrados a la radio y es un medio que ha sido muy importante y que sigue siendo muy importante para nosotros. Saludamos a Salvador Asensio. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes. Pues muy bien, y un martes más, el minuto 32, compartiendo tertulia con unos amigos y esperando, bueno, pues hacer las cosas bien.
Nosotros lo intentamos hacer lo mejor posible, que es expresarnos y opinar en este Día Mundial de la Radio, como decía. Las cosas que han cambiado en la radio que existía antes de la televisión, cumple también 100 años en España. La verdad es que es un acontecimiento absolutamente antológico y que ha dado paso a muchos otros medios de comunicación y que evidentemente pues ha servido para la comunicación de masas, que es tan importante, ¿no? Y ciertamente todos tenemos en nuestra referencia pasada muchos momentos bonitos, interesantes, como oyentes de radio cuando éramos muy jóvenes, muy pequeños. Algo que lamentablemente no se produce ahora, porque los chavales, los chicos, las chicas escuchan la radio pues de otra manera, a través de los podcasts o a través del propio teléfono móvil. Pero bueno, el caso es que plataforma que sea, la radio siempre estará como un medio de comunicación.
Hombre, indudablemente, la pueden escuchar como ellos quieran, a través del medio de difusión que quieran, pero indudablemente la radio sigue siendo, pues para mí, el medio de comunicación rey 100%. Lo he dicho muchas veces, lo repito, la voz humana es el mayor comunicador que hay entre los seres humanos. No puede competir en la prensa escrita y etcétera, en las emociones que una voz puede transmitir a través de un monólogo, de una canción, de una oración, de una retransmisión. La voz humana es la voz que lleva la emoción al alma, a los corazones, y la radio es voz, y la voz llega a todos los sitios del mundo, Paco.
Exactamente, aunque hay voces que desde luego es para precipitarse al vacío, porque vamos, ha habido pseudolocutores o pseudocomunicadores que francamente daban mala gana escuchándoles hablar, ¿eh?
Bueno, sí, pero al fin y a la postre ellos han caído solo por su propio peso. Han tenido tal vez una efímera situación en la cima, pero definitivamente se han despeñado, porque esto requiere toda una serie de cosas que necesitan una preparación, un tiempo, una maduración hasta llegar a ser lo que indudablemente todos queríamos ser en los medios de comunicación.
Pues también saludamos a Andrés Ramírez. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Tú también con historia en la radio, al principio cuando eras joven en Radio Popular, posteriormente incorporándote a las tertulias de los diferentes medios de comunicación audiovisuales. A ti te veo con el transistor, con la radio, ¿no? Todavía.
Sí, sí, de joven. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis programas preferidos de joven era Protagonistas. Lo escuchaba, recuerdo que estudiando me ponía Protagonistas, programas deportivos. En definitiva, yo creo que estoy con Salvador, es el medio por antonomasia, y además es que es el medio que te hace compañía, porque si estás leyendo un periódico tienes que estar atento a la lectura, si estás viendo la televisión, tres cuartos de lo mismo. Sin embargo, la radio te hace compañía, puedes estar haciendo las tareas de la casa, trabajando, haciendo otro tipo de funciones. En definitiva, que te hace compañía, te informa, te comunica. Yo la verdad es que siempre he sido un gran oyente de radio porque me gusta y reconozco que es el medio que más me divierte y que es el medio que más he seguido de siempre.
Lo que pasa es que con los años y sobre todo en los últimos ha caído bastante, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno,
Son
es que
cosas que
sí,
pasan.
claro, eso lo hemos hablado ya. Yo reconozco, me imagino que, claro, aquí puede parecer que yo sea como un abuelo cebolleta, que tiempos pasados fueron mejores, pero vamos, yo el nivel de radio deportiva, sobre todo en Zaragoza, añoro tu presencia, la de tu padre que paz descanse, la de Salvador, la de Eduardo. Yo creo que esa generación de gente que habéis triunfado para mí, bajo mi punto de vista en la radio, ahora mismo no existe. Yo cuando oigo radio deportiva no me llama como antes. Entonces a lo mejor también puede ser que me voy haciendo mayor, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, todos nos vamos haciendo mayores y al fin y al cabo es algo afortunado, ¿no? Porque si no estaríamos muertos, aunque nunca se sabe. Igual estás viendo a Dios y al coro celestial y a los arcángeles divinamente y para toda la vida, lo cual debe ser bastante aburrido para toda la eternidad. Fernando Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, lo primero, tanto a ti como a los compañeros que tenemos hoy, en este caso la fortuna de poderlos tener aquí y disfrutar de tanto de tu comentario, que te lo he dicho esta mañana, como de la introducción que ha hecho Salvador, como lo que acaba de decir Andrés. Yo la verdad es que, bueno, mi paso por la radio se limita simplemente a 8 años, pero desde pequeño, lo he dicho ya más de una vez, yo volvía del colegio y lo primero que hacía antes de sentarme a comer era buscar el transistor que había en mi casa, y el programa que se oía en mi casa era Onda, era Terminal Cero. Mi padre se cabreaba a veces con Eduardo porque no estábamos de acuerdo con él en según qué cosas, que es lo lógico y lo habitual.
Y lo hacía adrede.
Eso no sigue pasando ahora, con lo cual tampoco los años han cambiado para mejor ni para peor, simplemente opinamos diferente. Y luego, evidentemente, las retransmisiones, yo, ya lo sabe él, yo si no escuchaba baloncesto o fútbol de la voz de Salvador, a mí me faltaba algo. Y desde hace muchos años yo ya dejo de oír los locutores que Movistar o la plataforma que sea retransmiten los partidos del Real Zaragoza. Y antiguamente me ponía una emisora local. Ahora ya directamente, si es un partido de liga en el que no juega el Zaragoza, me pongo cualquiera de, en este caso, bueno, pues tengo la buena costumbre o la mala, no lo sé, de escuchar la COPE y tiempo de juego. Pero bueno, yo reconozco que el trabajo que hace Radio Marca en los fines de semana a nivel nacional e internacional, pues es francamente bueno. Y el de otras muchas emisoras. Y al final, bueno, pues cada uno tenía nuestros vicios, sus costumbres. Y luego, cuando ya he tenido un poco de sentido común, que tampoco tengo mucho, pues reconozco que me enganché a tu programa nocturno de 11 a 12.
Tiempo
Y
extra.
efectivamente, tiempo extra. Y bueno, pues estoy quedando muy mal con Isidro, pero yo no sé mentir. Entonces, a Isidro, que lo considero un gran profesional, evidentemente, pues no le he seguido como os he seguido a vosotros. Y luego, pues he tenido la inmensa fortuna de, tanto con Salvador como con Andrés, con más asiduidad incluso, poder trabajar conjuntamente en tertulias y en retransmisiones. Y para mí, la radio, francamente, es que no tiene comparación con nada.
Pues abrimos el micrófono a Isidro Oliván. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es que Fernando Muñoz no tiene mucha referencia mía porque yo soy más joven que todos vosotros. Entonces,
Exactamente,
probablemente
claro.
es por eso, ¿no?
Será por
Pero la
eso,
verdad.
será por eso, Isidro.
Eso te gustaría a ti, que fuese más joven que nosotros. Eso te gustaría a
No,
ti.
lo que pasa es que trabajar a nivel cadena, lógicamente, es más complicado porque hay menos
Mucho.
programación local y entonces uno tiene que hacer fundamentalmente informar a nivel nacional y los programas son más cortos. Eso está clarísimo, ¿no?
Que le pasa también a Onda Cero ahora, que
Sí.
prácticamente tiene unos minutos para poder hablar del Real Zaragoza Rafael Feliz, y bueno, pues a Isidro le pasaba 3/4, supongo.
Sí, pero los aprovechaba bien, ¿eh? No te creas.
Sí,
Los
me tiro buenas
aprovechaba bien.
hostias, sí. Sí.
Bueno, la verdad es que la radio, coincido con Salvador plenamente, tiene una fuerza increíble e incalculable, y no puede nadie ni podrá jamás con ella, ¿no? Es verdad que los tiempos han cambiado. Seguramente ahora, en los tiempos actuales que corren, pues muchos de los programas a los que aludía antes Andrés hubieran tenido que cambiar un poco la forma de plantearse, porque a lo mejor no tendrían tanto sentido o tanto tirón como tenían en su momento, pero la radio sigue siendo la radio. Buena prueba de ello es que realmente en las televisiones hoy se hacen programas de radio, o sea, todos estos programas del corazón en el que se sientan tres o cuatro señoritas y tres o cuatro caballeros moderados por una presentadora para hablar de los divorcios de turno o de los cameos habituales, son realidad. Yo me acuerdo que lo empezó a hacer Ana Rosa Quintana y la pobre María Teresa Campos, que en paz descanse, en Radio Juventud de Málaga, que seguramente Salvador Asensio se acordará también. Y ese programa lo extrapolaron ya a nivel nacional. Creo que recordar que ya Radio Juventud se había convertido en Radio Cadena. Te hablo del año 76. Esos fueron los primeros programas del corazón, que se dice ahora, que se hicieron en la radio, y ahora en realidad se hacen en la televisión, ¿no? Por eso es verdad que la radio te acompaña, la televisión también, pero en realidad la televisión te acompaña porque lo que está haciendo es un programa de radio, nada más, ¿no? Porque la televisión es imagen, y ahora si muchas televisiones no tienen imágenes o no pueden ofrecerlas por los derechos, pues la verdad es que se quedan en programas de radio, simplemente que les puedes ver la cara, cosa que también en muchos programas de radio puedes verlos, porque en eso la radio ha ido evolucionando también, y muchas veces puedes ver cómo se hace un programa de radio, ¿no? Y lo que ha cambiado la radio ya no solo es en esto, en que a veces puedes ver cómo los profesionales de la radio se hacen programas o cómo entrevistan a un invitado, sino que una buena prueba de cómo ha cambiado la radio somos nosotros mismos, ¿no? Que estamos haciendo un programa de radio, modestia aparte de los buenos, en unas ondas que no existen, sino que son a través de las redes sociales, ¿no?
Pues sí, sexagenarios, septuagenarios y octogenarios, lo cual significa que la vida afortunadamente se amplía mucho más en estos últimos años.
No sé exactamente qué has querido decir con eso, pero yo no entro en ninguno de esos parámetros.
Y quincuagenarios también, ¿eh? Bueno, pues ya estás ahí, porque con tu aspecto de Carlo Ancelotti, ahí perfectamente colocado con ese pelillo.
Qué gran entrenador.
Qué gran entrenador, a mí me encanta. Y además le transmitimos el partido de la Roma, tanto el de ida como el de vuelta, y falló uno de los penaltis con Andoni Cedrún en la portería con ese partido en 1986. Por cierto, ya que hablamos, y os voy a preguntar de ello, se cumplen 30 años de que el Real Zaragoza le ganó 6-3 al Barcelona en el Estadio Municipal de la Romareda, dando un auténtico espectáculo al equipo de Johan Cruyff. ¿Qué recordáis de ese partido, Salvador?
Hombre, recuerdo una Romareda enfervorizada, recuerdo cómo saltaban los aficionados en las gradas y en las tribunas, recuerdo la emoción que se vivió en todo momento derrotando a un equipo que capitaneaba Johan Cruyff en el banquillo, pero indudablemente eso, el 6-1 del Real Madrid, bueno, pues son efemérides que las llevamos todos en la retina, en la memoria, en el recuerdo y en el corazón. La pena está que me imagino que tardarán mucho a repetirse, si es que a lo una vez en los tiempos que llegan, y aunque estemos en primera, somos capaces de meterle 6 goles a alguno de estos dos equipos.
Exactamente, y además, Andrés, ¿qué partido hizo el Paquete Higuera? ¿Cómo estuvo? Sensacional, cortando, regateando y marcando.
Sí, 4-1 al final de la primera parte y un verdadero baño a un equipo potente, grande como era el Barcelona, pero es que aquella temporada en Zaragoza jugaba al fútbol que daba gusto verlos. Jugaba de tú a tú a equipos como el Barcelona y el Real Madrid. En definitiva, una de las tardes más bonitas, como decía Salvador, que hemos vivido en la Romareda. Después ha venido, anteriormente había habido un 6-1, también se le goleó al Real Madrid en la Romareda. En definitiva, era fútbol de muchos quilates el que vivimos, con la Romareda prácticamente llena, gran partido de Paquete Higuera, pero es que bueno, aquel equipo. Bueno, es lógico que lo recordemos porque jugaba al fútbol de maravilla y evidentemente le ganó a un equipo como el Barcelona jugando de tú a tú, de cara siempre, disputando el balón, yendo al ataque. Es decir, una verdadera delicia para los zaragocistas el partido que podemos disfrutar ese día en la Romareda.
Y tú, Fernando Muñoz, ¿qué recuerdas? Serías un niño, ¿no? cuando acudiste a la Romareda para ver ese 6-3.
Pero me acuerdo como si fuese ayer por la tarde.
O sea, ¿llevabas cosas... chupete o no?
¿Eh?
¿Llevabas chupete o te lo habías quitado?
No. Yo creo, no bebía cerveza todavía porque tampoco la bebo ahora, pero ya estaba en época de poder consumir bebidas alcohólicas, refiero. Pero, igual que las finales de Copa y otras tantas noches mágicas, ya no tanto con títulos. Yo recuerdo la semifinal aquella contra el Betis, que la sufrimos para poder llegar a la final de Copa. Tantos otros partidos, lógicamente, pues partidos internacionales, que en la Romareda hemos visto unos cuantos. Ahora hablabas de Paquete Higuera. Fíjate que la historia que tiene el Real Zaragoza, y yo creo que con el Paquete Higuera no se ha sido suficientemente justo con los méritos que ha hecho ese jugador, que realmente era una maravilla verlo jugar. Dejó una obra de arte antológica en el Bernabéu, que yo creo que aquellos que tengan una edad pues que no la hayan podido ver, por favor que busquen gol del Paquete Higuera en el Santiago Bernabéu, porque yo creo que será de los goles más bonitos que ha marcado como visitante cualquier jugador en ese estadio. Y luego el penalti suyo en la final del Calderón nos dio la Copa del Rey en la tanda de penaltis. Quiero decir que sí es verdad que al final la selección le llamó, yo creo que más por compromiso que por convicción, como pasa con equipos que no son de la capital o de Cataluña y del País Vasco. Pero yo creo que con el Paquete Higuera se ha sido poco agradecido a todo lo que ha hecho. Es verdad que en alguna entrevista que de muy de vez en cuando se acuerdan de él, y el hombre pues siempre es un trozo de pan y encantador, porque yo no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, pero siempre que lo he escuchado, el hombre habla con enorme cariño de Zaragoza y es una persona así como muy entrañable. Pero yo creo que a otros con mucho menos se les ha dado mucho bombo, y a este jugador en concreto no. Pero bueno, espero que algún día les demos bombo a alguno de los 25, 26 o 27, ya no sé cuántos hay en la plantilla actual, porque hagan la cuarta parte de lo que hizo el Paquete Higuera y sus jugadores y sus compañeros.
Uh-huh. Isidro Iván, tuviste el partido en la Romareda, te tocó trabajar, sí. Sí. Y claro, sí. Pues dime.
Yo estaba allí un poco con sensaciones muy, muy, muy variables, ¿no? Primero, a medida que iban cayendo los goles, estaba deseando que el partido terminara cuanto antes, porque no me lo creía, ¿no? Teníamos todos tanto respeto al Barcelona que, viendo la posibilidad de que se podía ganar el partido, yo lo que quería era que terminara cuanto antes para sumar dos puntos, que entonces se sumaban dos puntos que eran importantísimos, ¿no? Y luego, a medida de lo que estaba viendo, estaba deseando que el partido no se terminara nunca, porque creo, de verdad, creo que ha sido el mejor partido que hemos visto en la Romareda. No voy a decir en la historia, porque yo de los cinco magníficos no puedo hablar, ¿no? Y en temporadas anteriores, pero de la época de los años 70 hacia aquí, yo creo que ese partido del 6-3 contra el Barcelona ha sido el mejor partido que se ha podido ver en la Romareda, ¿no? Y recuerdo también el triste recuerdo que nos quedó, ¿no? Aquella grada que se hundió, que cogió a unos cuantos aficionados, que hubo que trasladarlos al Miguel Servet rápidamente. En fin, para todos aquellos que cuestionan que el campo de fútbol esté muy cerca de el nuevo campo de fútbol esté muy cerca de un hospital, aquel día se demostró que es justamente lo contrario, ¿no? Que viene muy bien para determinadas emergencias. En fin, fue un partidazo en todos los sentidos que, desgraciadamente, yo creo que tardará mucho tiempo en volver a repetirse.
Yo tengo la anécdota, entonces hacía carrusel deportivo, que venía Manolo Oliveros, que ahora está en COPE, ha estado un periodo de enfermedad grande y ahora está recuperado, pero entonces estaba, imaginaos, en plena efervescencia con el equipo de Johan Cruyff, etcétera, etcétera. Estábamos los dos, porque cuando venía el Madrid o el Barcelona siempre se venía alguno para hacer inalámbrico o para hacer también de comentarista conmigo, y resulta que, claro, pues venía muy crecido, y entonces yo me inflé a cantar goles, y el hombre se quedaba, que además es aragonés, quiero decir que él es barcelonista, pero que nació en Aragón, ¿no? Y yo, claro, me lo pasé bomba, porque, bueno, estuve transmitiendo los goles, pues eso, con Pepe Domingo Castaño, que también se alegraba, que era más del Madrid que del Barcelona, y luego pues con Manolo Lama y Paco González y unos grandes compañeros en Carrusel Deportivo. Y el pobre Manolo Oliveros, que no se esperaba ese resultado, se quedó con una cara de haba absolutamente espectacular. Y entonces, bueno, yo me divertí triplemente. Primero, porque era el Real Zaragoza el que ganaba. Segundo, porque a nivel nacional eran los goles que yo cantaba. Y tercero, porque perdía el Barcelona, que además eso me encanta, además desde siempre, no solo por el independentismo de los últimos 40 años. Bueno, después de esto os voy a preguntar por Roseto. ¿Qué os parece la ida y la venida de nuestro amigo Roseto?
Bueno, pues que ha sido, una cataplasma que han querido poner y que les ha salido la nuez cocona. Porque claro, yo me imagino que para empezar a hablar, cuando tú traes a un jugador desde el sitio donde estaba ubicado el tal Roseto hasta aquí, cuando le empiezan a hacer entrevistas, coñé, algo sabrás de su historial, no solamente deportivo, sino también de sus parámetros médicos que ha tenido en todos los equipos donde ha militado el jugador. Por tanto, yo creo que ha sido como una especie de ardid para acallar rumores después de la tremenda lesión de Guti, desgraciada lesión. Y entonces han dicho, vamos a templar un poco las gaitas, vamos a avisar de que tenemos al Roseto este, a ver si así. Pero lo que está claro, y lo digo ya, y parece ser que el Zaragoza dice, no, no, vamos a mirar, ustedes miren lo que quieran, pero yo les digo que el Real Zaragoza necesita un hombre de centro de campo de las condiciones de Guti. No con el zaragocismo de Guti, indudablemente, porque eso se lleva en vena, en la sangre, pero indudablemente un jugador de características similares.
Pues eso, Andrés.
Sí, hombre, yo estoy con lo que dice Salvador, de todos modos. No, yo no me voy a colgar ninguna medalla, pero recuerdo que estuve viendo como todos los fines de semana fútbol por ahí por los campos de Zaragoza, en algún sitio, no recuerdo quién, algún aficionado me preguntó, ¿qué te parece este jugador brasileño que van a traer? Yo tenía buenas referencias, es verdad que venía de una liga menor, a mí me habían hablado bien de ese jugador técnicamente, pero me llama la atención, yo imagino que con el tiempo, a no tardar mucho, sabremos qué ha pasado. Lo que sí que yo recuerdo que le dije a ese aficionado que me preguntó es que mi gran duda es que un jugador que deja de competir en noviembre estamos hablando, para que ese jugador, si es que ha venido de vacaciones, yo creo que el jugador no se ha venido aquí, no estaba lesionado. A mí me da la impresión de que si es un jugador que terminó la competición en noviembre, desde entonces lleva sin competir, para ponerlo en marcha, para que ese jugador te rinda a un buen nivel, necesitas, estamos hablando de que como pronto a finales de marzo. Y tú necesitas, como decía Salvador también con el tema de Guti, necesitas un jugador de rendimiento inmediato para jugar, no para ponerlo en forma. Entonces yo quiero pensar, y digo con el tiempo se sabrá, yo me imagino que si el jugador viene es porque no está lesionado. Me imagino que todo es un problema de falta de forma, de que se han dado cuenta que es un jugador que lleva mucho tiempo sin competir y para que rinda y rinda bien es muy difícil ponerlo en forma porque tú necesitas, como digo, un jugador de rendimiento inmediato, cosa que este jugador ahora bajo mi punto de vista no cumple.
Yo de Risotto no voy a hablar porque me parece, es que no merece ni comentario, o sea, no sé.
Lo que merece... Lo que yo os pido de comentario es precisamente las expectativas que se han abierto sin haber dicho nada el Real Zaragoza, que tampoco va a decir, no, porque al fin y al cabo nunca ha dicho el Real Zaragoza que lo vaya a traer, ni ha dicho un principio de acuerdo. O sea que el Real Zaragoza no ha dicho nada. Única y exclusivamente los medios de comunicación oficiales se han lanzado, pues por lo que sea, y ahora el Real Zaragoza no tiene por qué dar ninguna explicación.
Absolutamente, Paco, de acuerdo. Pero y yo me voy a coger un poco a lo que Salvador ha puesto encima de la mesa, por eso digo que de este señor, que no conozco ni va a vestir la camiseta de Zaragoza, no voy a perder ni medio segundo, lo que realmente el Real Zaragoza tiene que plantearse, en este caso a su entrenador, incluso a su dirección deportiva, es, señores, Aguado, Moya, Grau, no nos llevan ni a la esquina. O sea, pero cuando digo ni a la esquina, es ni a la esquina. O sea, podemos tener la mejor defensa del mundo, el mejor portero de la galaxia, pero, señores, con ese tribote no vamos ni a recaos. Lo siento mucho por el chico este Grau, que debe ser una magnífica persona, y lo siento mucho por el hijo del mejor capitán o el que más partidos ha jugado la camiseta del Real Zaragoza y al que todos tenemos mucho cariño. Con ese estrés, ni a la esquina ni a recaos. Y entonces tiene que plantearse, bueno, y ya, por supuesto, abro ya el melón, y con Iván Azón lo meto en el trío. Con ese cuarteto no vamos ni a la esquina. Me da igual los que digan, no, es que no le ponen balones, que no sé qué. No, que es que me da lo mismo. Que es que me da igual. O sea, que es que un delantero a veces no necesita que le pongan balones. Que es que es cuestión de coger, encarar y chutar. Tampoco es tan complicado. Se le van a la grada, mala suerte. Pero que es que no le encontramos, no lo vimos, no le tenemos... no, es que pelea mucho. Bueno, pues muy bien, pues saquemos ahí a un par de luchadores, los cogemos de un gimnasio y que se peguen ahí contra los defensas. Pero no tiene, el tema no tiene más. Entonces, mientras el entrenador no considere que Azón no puede ser titular y que tiene que volver a poner ahí a Mollejo, porque es el único de los cuatro delanteros que tiene gol y que se también pelea, no hace falta explicarle cómo se tiene que tirar en plancha o cómo tiene que dejarse la nariz por el camino. Entonces, hay que buscar una solución para el mediocampo. No lo sé si hay que buscar, en vez de jugar con esos tres, hay que buscar un Francho, Moya y el resto atacar. Hay que buscar un vaquero, no lo sé, pero desde luego el entrenador se tiene que dar cuenta que con esos tres, más el punta, ni promoción, ni ascenso, ni nada, de nada, de nada. Por eso digo que lo del risotto este me da la risa y es una gran pena y lo sentiremos todo el año, más que nada por los 60-55 minutos que demostró Guti que jugando con Moya y con Francho le bastaba y le sobraba Grau y Aguado, y por tanto si el entrenador no lo quiere ver, tiene un gran problema. Yo lo he defendido siempre a Velázquez y lo voy a seguir defendiendo contra los que dicen que es muy aburrido y tal y cual. A mí me da igual aburrirme mientras saquemos quinto o sexto, juguemos el playoff y subamos. Como si ganamos todos los partidos 1-0. Me da exactamente igual. Pero desde luego, o se da cuenta el entrenador, ahora que ya sabe que no van a fichar a nadie, que tiene que reconvertir ese boquete que tiene ahí y la laguna que tiene delante, o señores, la temporada acaba el viernes.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, Fernando, totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho que la mayor deuda del Zaragoza esta temporada no es fichar a un jugador para el centro del campo, que sí es verdad que lo necesita y que Guti le hubiera venido como anillo al dedo, por supuestísimo que sí. Pero creo que el gran déficit del Zaragoza es los jugadores que tiene, que no están dando ni el 25% del fútbol que tienen en sus botas. O sea, eso es así. Ni Tony Moya, ni Manu Vallejo, ni Mar Aguado, ni Bakis, ni por supuesto Iván Azón. Es que hay un rosario de jugadores con una excelente calidad o con mucha fama de excelente calidad que desde luego no están rindiendo para nada en el Real Zaragoza desde mitad de septiembre, desde luego, porque el Zaragoza que vimos en las cinco primeras jornadas de Liga no se parece absolutamente a nada en lo que ha quedado actualmente. A mí, yo acabé muy frustrado el domingo de ver cómo el Eibar te pasa por encima, pero es que además, es que no puedes decir que el Zaragoza jugara un mal partido el domingo. No, es que sencillamente es que no le dio para más el fútbol que hacía, es que no le dio para más, y ese sentimiento de impotencia es a lo que te lleva a decir lo que estaba comentando ahora Fernando, ¿no? Que así, por supuesto, a las dos primeras plazas no vamos a llegar, matemáticamente hay opciones, pero estamos ya a cuatro partidos y eso es imposible ya, pero es que tampoco vas a llegar al playoff porque tu fútbol ya no te da, y no te da porque los jugadores que tienes, que seguramente son los más y mejor reconocidos de toda la segunda división española, aquí, por las circunstancias que sean, no están rindiendo desde la sexta jornada de Liga. ¿Motivos? No lo sé. Yo me cansé de decir que creía que Fran Escriba no era el culpable de aquella marcha, aunque es verdad que él también puso unos grandes granos de arena para su destitución en el tramo final. No es problema de Julio Velázquez, que a mí desde luego no me gusta, pero me da igual, excepto aquí podría estar a cualquier entrenador, y si no es capaz de sacar el fútbol que tienen esos jugadores, porque es que además lo han demostrado, oye, que es que Mar Aguado, jolines, el año pasado en el Andorra jugó a un altísimo nivel, de Tony Moya, que vamos a decir en el Alavés, de Manu Vallejo, oye, un jugador que lo han pretendido equipos hasta de primera división para que los cediera el Gerona. Bakis viene pretendido con 12 goles, ya no te voy a decir que me lo superes, pero como decía ese fantástico humorista, no te pido que me lo superes, pero igualamelo. Entonces, ese es el gran problema que está teniendo el Zaragoza, que tiene muy buenos jugadores, pero por lo que sea, no están rindiendo.
Paco, yo ¿puedo hablar?
Sí, sí, por supuesto.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Isidro y lo que dice Fernando. Lo que es evidente es que este equipo, y eso sobre todo lo hemos remarcado, yo creo que todos en general, pero principalmente creo que Salvador y yo, este equipo es verdad que en la parte de arriba tiene problemas porque no hace goles, porque se ficharon 5 jugadores con mucho gol y de momento el único que está dando la talla en ese aspecto es Michael Mesa, pero sigo pensando, para el centro del campo hacía falta un jugador como Guti, pero también hacía falta otro jugador de calidad. Y como no me escondo en decirlo, yo mantengo la teoría de que en el mercado invernal, si mantienes a Mar Aguado porque es un jugador de la casa, porque la temporada pasada lo hizo bien, porque sigues confiando en él, el amigo Grau tiene que salir. Tiene que quedarse, tiene que venir Guti y tiene que venir un centrocampista, además de Guti, de un jugador de ida y vuelta, un jugador de nivel. Y después evidentemente habrá que ver, hay que hacer un análisis profundo, Cordero, el cuerpo técnico, de qué está pasando con la gente de arriba, porque no marca goles nadie, porque no se crean ocasiones de gol y porque Zaragoza es un equipo plano en ataque, que ahora defiende bien, que evidentemente está basando todo su fútbol en una buena defensa. El problema es que cuando te marcan un gol, como pasó el otro día en el minuto 7, pues después tienes un grave problema porque no haces goles en la parte de arriba, tu portero en la primera parte te salva de encajar algún gol más. En definitiva, que ahora mismo el Zaragoza es defensa. Mientras el equipo mantiene el cero en la portería, siempre puede haber alguna ocasión que puedas aprovechar y ganar los partidos. Y después yo me gustaría saber qué pasa con Bakis. Si es que está para jugar, si es que no está para jugar, si es que el otro día todo el mundo esperábamos que salía de inicio, que evidentemente necesita minutos de juego, pero el otro día no hicimos ni una cosa ni la otra. Entonces, Bakis, que es nuestra apuesta para la delantera esa temporada y que sobre todo no ha podido jugar muchos partidos por culpa de una lesión, a ver que nos digan todos, a ver si vamos a ver al Bakis de la temporada pasada, si es que la lesión ha sido más importante de lo que parecía. Y después, evidentemente, que los jugadores de arriba se pongan las pilas, porque son jugadores que la temporada pasada marcaron todos 6 o 7 goles y este año aquí no le marcaron un gol y al arco iris.
Salvador.
No, sí, totalmente de acuerdo, pero venimos denunciando, yo vengo denunciando desde prácticamente después del 7º u 8º partido de Liga, que el centro del campo del Real Zaragoza no me convencía en absoluto, porque Mar Aguado no es el de la otra temporada, pero coñé, habrá tenido que resucitar ya, porque es que lleva minutos, minutos y minutos, y tampoco es un jugador que meta un pase en distancia bien, tampoco es un jugador que se ofrezca, no sé, lo veo un poco como desasistido de fútbol. Es un jugador que para mí se ha oscurecido en el Real Zaragoza. Y en cuanto a Moya, pues bien, es un buen acompañante, pero tampoco es un líder en el centro del campo, y el Zaragoza necesita un líder con fuerza, con peso en el centro del campo, y eso no lo hemos tenido desde que arrancó la temporada. Grau, estoy de acuerdo, es un jugador que es más frío que un témpano de hielo, para empezar, y es un jugador que no galvaniza a nadie, que no se lleva a nadie detrás, es un jugador que puede ser acompañante, pero vuelvo a insistir, líder en el centro del campo, ahora no hay ninguno. Y eso el Real Zaragoza lo está acusando, pues para poder jugar y abrir por las bandas como hay que abrir un centrocampista. Oye, vamos a poner un ejemplo. Vosotros visteis el partido del Real Madrid contra el Girona. Visteis a Toni Kroos. No va, ya sé la diferencia enorme que hay de calidad, pero un hombre que al menos intente eso, esos cambios de dirección de balón, esos cambios abriendo a las bandas, esos cambios. Es que no hay ninguno que lo haga en el Real Zaragoza. Hubo en su tiempo los Santi Aragón, señor, etcétera. Ahora no hay nadie y necesitamos comer un jugador así.
Pero además te voy a decir una cosa, Salvador. Es que yo creo que el entrenador a ese punto de convencimiento ha llegado ya. Por eso yo creo que está poniendo a Luis y a Mourinho y a Francés, porque sabe que quizá Mourinho no en el pase largo, sino en ruptura de líneas, y lo está haciendo el muchacho cada día mejor y rompe líneas y se va para adelante. Luis López sí que tiene ese cambio de juego de banda a banda, igual que Francés, y quizá Luis un poco mejor que Francés últimamente en los partidos lo está intentando, pero no está teniendo la fortuna de dar bien los pases. Pero claro, es que yo creo que el entrenador llega al convencimiento de que los que tiene delante de los centrales es que no le sirven.
Pero vamos a ver.
El problema es que teniendo un filial que va cuarto clasificado, que no son desecho de tinta, y se entiende lo que quiero decir, digo yo que el filial para ir cuarto, algún centrocampista tiene que tener.
Pero vamos a ver, Fernando.
Para tener a Brown pongo a Vaquero.
Bien, pero espera un momento. Yo le digo al señor entrenador, ¿para qué tenemos un lateral izquierdo francés, el tal Lecuch, que no ha dado un mal rendimiento en el Zaragoza? Y me colocas a Mollejo de lateral izquierdo. Joder, si Mollejo te va a hacer más papel.
Y que a Mollejo lo tiene que mandar para adelante.
Exactamente, es un jugador Mollejo arriba que hace muchísimo daño. Entonces, ¿para qué me colocas a Mollejo un partido sin otro también de lateral izquierdo? Joder, aprovecha las características de Mollejo, que no las estás aprovechando. Y yo por eso te digo que sí, vale, de acuerdo. Yo también comparto parte de lo que dice Isidro, de que tenemos buenos jugadores y a mí me da la impresión de que no se le está sabiendo aprovechar bajo ningún concepto, porque se le está mal empleando a la hora de colocarlos en el campo. Por ejemplo, Francho, el otro día se pegó una soba, que no me extraña que tenga, pues eso, unas molestias musculares, porque se infló a correr para nada. Para nada. Hubo un momento en que decías, pero ¿dónde va este chico si no le sigue nadie? Sí, hubo un momento en que el Zaragoza estaba totalmente desubicado en el terreno de juego. Claro, pues eso es una cosa que tiene que analizar muy bien el entrenador para que no vuelva a ocurrir.
Pero porque los que juegan al lado de Francho o detrás de Francho, es que una de dos, o Francho se ayuda con Fran Gámez para estirar al equipo por la derecha, porque si espera un pase en profundidad de Aguado, no lo va a ver. Entonces, claro, una de dos, o replanteamos un poco el jugar con Mollejo delante, con el lateral izquierdo francés, como muy bien apuntas, y volvemos a buscar a Valera, a no sé, gente que en un momento determinado pueda romper al espacio, poder ganar una carrera, poder hacer algo, pero es que, claro, morir solo a los centros de Gámez y de Mollejo... porque luego decíamos, no, es que Bakis ha hecho 12 goles, 3 de penalti, vale, pero es que de los goles de Bakis del año pasado, muchas veces le llegaba la pelota fuera del área, hacía un amago y la enchufaba. O sea, es que aquí los delanteros nuestros, yo no sé si es que esperan a que se la pongan en la cabeza, es que incluso el pobre Sergi Enrich, el que fue objeto de penalti, la penúltima salida, no en Eibar, sino en la anterior, que tuvo el gol aquel en el medio arrastrado, medio de gatas. Pero, joder, es que yo de verdad, darle minutos y minutos a Aguado y Azón, es que me parece un lujo asiático.
A ver, bueno, Isidro.
En estos momentos sí, es verdad. No, en estos momentos es verdad, pero quiero decir que es que ¿a quién pones? Es que es toda la plantilla la que ha dado un nivel, un bajón tan grande, que es que yo os estoy oyendo hablar y es verdad, pero es que a quién quitas a Azón. Pero porque en el fondo, oye, de los delanteros, Azón es el máximo goleador.
O sea, bueno, hombre, si a mí lo consideramos delantero, que ha jugado en el caso de delantero, lleva más goles.
Bueno, bien, correcto, te lo compro. Pero bueno, quiero decir que tú preguntas quiénes son los delanteros de Zaragoza, sí, todo el mundo te dice Sergi Enrich, Bakis e Iván Azón. Bueno, pues de esos tres, el único que lleva goles es Iván Azón, que lleva dos, es verdad. Esto es como el que decían que vas al último de la clase y dices, sí, solo hay tres, entonces voy al tercero. Entonces, bueno, es que ¿a quién quitas? Es que, y en el centro del campo pasa exactamente lo mismo.
Pues, ¿a quién quitas? O como poco. Ya que preguntas, yo me arriesgo a responder. Yo creo que por Azón tiene que jugar Mollejo, y el otro día, el partido frente al, ya lo diré en casa, el día que jugó Uti.
El Sporting.
Yo vi a Toni Moya jugar el papel ese que hace Aguado de venir a buscar el balón entre los centrales y darlo hacia adelante. Yo vi a Toni Moya con mucha más soltura y mucha más claridad que lo que le veo a Aguado.
Que
no conozco a ninguno, que lo digo porque luego hay gente que dice, no, es que Azón y Aguado... No, pero es que yo no miro dónde han nacido, ni de quién son familia, ni nada.
Entonces,
creo que Moya hay que darle más protagonismo, igual que en su día se lo ganó Michael Mesa a base de goles, pero que ya los metía en pretemporada. Yo creo que con este sistema de poner a Aguado, a Moya y a Francho o a Grau, ese tribote no va.
Es que creo que estamos todos hablando sin decirlo, creo que estamos todos coincidiendo en que el famoso 5-3-2-1 o el 5-3-3 no nos convence a nadie, me está dando la impresión. Esa es la madre del cordero, porque creo que Aguado solo vale para jugar, o sea, le molesta a todo el mundo alrededor. Y es un jugador, porque es un jugador así, Aguado no necesita a nadie en el centro del campo, tiene que jugar él solo, porque si le pones compañía él ya no está a gusto, ya se estorba, porque tiene esa forma de jugar, esa filosofía del fútbol, hay muchos jugadores que son así. Entonces, a Aguado o lo pones así o no lo pones. Tony Moya es tan sencillo como verte los vídeos del Alavés la pasada temporada, donde lo ponía y cómo lo utilizaba Luis García Plaza. Si es que esto es así, vamos, es que me parece a mí sencillísimo, vamos. No hay más. O sea, tienes tres jugadores del Andorra que fueron la sensación la pasada temporada en el Andorra. Ahí está el Andorra. ¿Qué le pasa a la Andorra este año? Pues que no tiene, pues que los tres jugadores que tiene el Zaragoza. Y resulta que en el Andorra funcionaban y en el Zaragoza no. Pues tendrán que funcionar como funcionaban en la pasada temporada en el Andorra. Porque si les pretendes hacer juego, castillos de fuego o fuegos artificiales, no te van a dar lo que no están acostumbrados a darte.
Sí, pero estando de acuerdo con vosotros en parte. Hay una cosa que es evidente. El caso de los entrenadores, el Viñe, guarda la villa. Exacto. Entonces hay una cosa que es evidente. Queramos o no queramos, Velázquez venía para intentar estabilizar a un equipo que iba hacia abajo. Entonces, el primer planteamiento, y con esto no me cuelgo ninguna medalla, ni la peña de 50 puntos, ni nada de esto, sino simplemente era un equipo que daba la impresión de que miraba más hacia abajo que hacia arriba. Entonces, para estabilizar el equipo, lo que ha hecho Velázquez es apostar por un sistema, queramos o no queramos. El sistema de tres centrales con dos carrileros en fútbol lo venderán la moto los entrenadores como quieran. Es un sistema defensivo, igual que desde que se empezó a jugar con doble pivote en el centro del campo.
Entonces, perfecto, Andrés, pero perdona que te interrumpa un momento, Andrés. Eso, perfecto. Pero es que no tienes dos carrileros. Estás jugando solo con el carrilero por el derecho, porque el izquierdo no estás contando con uno. El único que te queda en la plantilla no lo pones seguramente por miedo a que se te lesione y te quedarte sin ninguno.
Claro, pero yo he comentado aquí en alguna ocasión que Lekech, que me parece un buen jugador, me da la impresión de que es un jugador parecido al lateral derecho que teníamos tan bueno en la temporada pasada y que se lesionó, que vino del Alavés.
Vigaray.
Entonces, son apuestas que haces por jugadores que tienen un buen nivel, pero que sabes que durante la temporada van a tener problemas físicos, porque si no, esos jugadores no estarían aquí. Pero bueno, a lo que voy, que lo que hace Velázquez es reforzar el equipo atrás. Yo soy fuerte, he traído un portero que ha caído de pie, que no encaja goles, y entonces voy a jugar a la contra, claro. Aprovecho el día del Sporting, tres fallos del equipo contrario, le meto tercero, fenomenal.
Andrés, que hizo un segundo tiempo en el campo del Español jugando al ataque y empató el partido y se lo pudo llevar. Y el día del Leganés los encorrimos a gorrazos. Quiero decir, no me vale lo de aprovechar el fallo, porque parece que se hace de menos el sistema. Él dice, no, el día de la Andorra se estuvo esperando a que se equivocaran. No, pero es que nosotros el otro día, en el gol que nos ponen, primero dejamos central a Tejero y luego los dos centrales se duermen. El uno porque no salta para arriba para intentar cortar el remate y el segundo porque no hace la cobertura. Todos son errores, ¿de acuerdo? Pero es que yo creo que al final, Valera, cuando Mollejo estuvo sancionado, Valera jugó en el falso carril de falso lateral y lo hizo muy bien. Y estábamos todos apenados de que el día que él, por intentar salvar aquel gol, se lesionó y decíamos, ¿ahora quién va a jugar de lateral izquierdo? Bueno, pues carrilero tenemos. Lo que no tenemos es gol. Y por tanto hay que llevar a Mollejo lo más cerca de Michael Mesa para que pueda jugar al fútbol y puedan hacer gol. Eso vale, es obligatorio. Pero me da igual poner a Valera que al francés de lateral izquierdo. Pero por favor, vamos a intentar variar cosas que ya vemos que no funcionan.
Sí, pero esto consiste en llevar el balón al área, cosa que muchas veces no hacemos. Pero yo estoy, y que yo estoy con Velázquez, que es que el planteamiento lo tengo claro, que ha echado el equipo un pasito atrás, porque los equipos se hacen desde atrás, se hacen fuertes desde atrás, y el club, Velázquez, porque es un entrenador que ha hecho ese planteamiento, vio que el equipo se estaba cayendo. Y después hay una cosa que es evidente, que no es estar a favor o en contra de un jugador. Vamos a ver, el amigo Maraguado sirve para jugar con un sistema. Ese sistema no es el que practica el Real Zaragoza. Entonces, habrá que probar otro sistema.
Pero Andrés, eso es una broma.
¿Eh?
Eso es una broma.
¿Cómo que es una broma?
Vamos a ver, voy a lo que habéis nombrado antes de Juan Señor y de Santi Aragón. Es que no me puedo creer que un futbolista solo sirva para jugar de una manera, porque entonces el director deportivo o implanta ese sistema al entrenador de turno o que me explique a alguien para qué hemos fichado a este chico.
Bueno, bien, pero yo me limito a repasar los hechos. Está claro que Mar Aguado, que a mí me parece un buen jugador, no se adapta o no se está adaptando al sistema de juego que juega el Zaragoza, que es muy diferente al que jugaba la Andorra, de toque, y lo vimos el otro día, Entonces, evidentemente, Mar Aguado no le va a quedar otro remedio, nada más que reciclarse e intentar jugar de otra manera, porque con esa manera de juego solo sirve para un sistema. Y después, lo de Azón, que de acuerdo, que es un jugador de pelea, de trabajo, que no está acertado, pero que es que Azón no es el delantero titular de este equipo, que no es el delantero titular, que es un jugador para que te ayude. Entonces, Azón está desarrollando un papel que en este equipo, bajo mi punto de vista, no le tocaba.
¿Alguna bueno, réplica?
No, yo estoy de acuerdo, sí. Yo creo que Azón se le ha sobrepasado en su afán de darle tanta titularidad. Y yo exijo ya que salga Bakis. Bakis técnicamente, tácticamente, es mucho más jugador que Azón. Y esto no es desperdiciar ni despreciar al chico, ni mucho menos. Cada uno tiene sus cualidades y sus posibilidades. Pero Bakis tiene que jugar desde el minuto uno, desde ya. Porque es que lo necesitamos. Que me parece muy bien que el equipo lo eche un paso atrás, pero siempre que tengamos la posibilidad de lanzarnos bien hacia adelante, porque si echamos un paso atrás, no nos funciona el centro del campo y no nos llegan balones arriba, pues entonces apaga y vámonos. Yo la verdad es que sigo pensando que se necesita en el centro del campo esa figura que no tenemos, que estoy de acuerdo en que Mar Aguado es una sombra del jugador que yo vi la pasada anterior, porque vi bastantes partidos de la Andorra y no le llega a la altura del zapato, lo mismo que Bakis, indudablemente. Claro, decir, todo el equipo tiene que circunscribirse a jugar de una forma que pueda jugar Mar Aguado, yo creo que es mucho pedir. Entonces tendrá que coger el señor Aguado y decir, voy a jugar de otra manera, más asequible y más de acuerdo con mis compañeros y con las posibilidades que en estos momentos tiene este equipo. Pero en fin, yo creo que algo tiene que plantear y pensar el señor Velázquez, porque tiene jugadores para dar una movida a esto y vamos a ver, si le escuches se le suena, pues se lesiona, mala suerte, pero coño, teniéndolo en el banquillo no hago nada. Vamos a ver, lo tengo aquí de adorno, es que si lo saco igual se lesiona. Oiga, sáquelo usted, y si se lesiona, mala suerte, entonces ya tendrá que recomponer el equipo, pero tenerlo sin sacar me parece un absurdo. O sea, es que un absurdo y otro absurdo y otro absurdo más, que no.
Me quedan ocho
Simplemente que da la sensación de que el que le hizo el reconocimiento médico a Lekech no es el mismo el que se lo ha hecho al brasileño este.
excepto que haya venido un poco fuerte, un poco que se le note los michelines, no la tableta. Pero bueno, está claro que si desde noviembre no juega, lógicamente es un futbolista que no se puede incorporar, y eso ya se sabía porque no estaba entrenándose absolutamente con nadie. Estamos ya a 7 minutos para que sean las 8 de la tarde, el minuto 32, y el viernes hay partido. Y os voy a hacer la última pregunta hablando precisamente del próximo partido en el Estadio Municipal de la Romareda del viernes. Ojo y cuidado con Francho, que igual no puede jugar, y que si juega corre un serio riesgo de lesionarse. No le pasa como a Alex, sino que el pobre Francho está absolutamente, bueno, de ir y venir, de subir y de bajar, está muy cansado, muy fatigado, ha tenido molestias, hoy no se ha entrenado, y ya veremos a ver qué pasa el viernes. Por eso mismo vamos a empezar a rematar este espacio de podcast hablando del próximo partido.
Bueno, pues espero que el próximo partido pueda estar Francho, aunque sea entre algodones, porque realmente es vital para el Real Zaragoza. Pero sí que habrá que decirles al resto de compañeros que ayuden un poquito más a Francho, que alguno de ellos le podría echar una mano para que el chaval no se pegue las sobas que se está pegando. Y por otro lado, quisiera hablar una vez más del corrompido estamento arbitral, porque vamos a ver, Y yo escribo y no sé, o el que lee no me entiende, o vamos a ver. Yo digo ya, el Real Zaragoza no perdió frente al conjunto Ibarrés por el árbitro. ¿Ha quedado claro? Bien. Pero hubo un penalti a Iván Azón de libro, cuando lo agarran de la camiseta, cuando va a intentar rebatar dentro casi del área pequeña, lo tiran y no pasa nada, ni el árbitro ni el VAR. Un agarrón corriendo con el lateral por la banda, le arrancan casi la camiseta y no pita ni falta. Y después nos da 2 minutos de prolongación, que eso ya es una auténtica tomadura de pelo. Y yo creo que el Real Zaragoza, la afición, la ciudad, el club, se merece un mayor respeto del que los Negreira Boys nos están dando. Y en cuanto al partido, pues a salir a por todas.
Totalmente de acuerdo, Salvador. Vamos, Andrés, con el partido del próximo viernes. Otro partido en viernes, además, con un público que puede estar calentito.
Bueno, pero yo creo que el zaragocismo, estamos ahora en esa noria de sensaciones. Un día, una semana te ves arriba porque goleas al Sporting, a la siguiente pierdes contra el Eibar, que me parece un buen equipo y que evidentemente te podías perder en aquel campo. Yo recuerdo hablando con algún aficionado que me preguntaba si el empate era bueno. Yo le decía que según cómo fuera el partido, y evidentemente hubiera sido bueno un empate. Entonces ahora lo único que hay que pensar es partido a partido, en ganarle al Cartagena, y tener en cuenta, eso sí, que aunque pensemos partido a partido, ahora vienen 3 partidos donde el Zaragoza tendría que intentar sumar los 9 puntos. Ya sé que eso es mucho, que en fútbol ganar 3 partidos seguidos es muy complicado, pero es el único planteamiento que se puede hacer el Real Zaragoza, porque si contra los rivales que viene ahora el Zaragoza no suma de 3 en 3, entonces evidentemente habrá que pensar que cerramos la caseta, hacemos los 50 puntos y empezamos a mirar en la próxima temporada. Para eso ya es necesario ganarle al Cartagena este viernes en la Romareda, que yo estoy convencido que la afición volverá a estar con el equipo, porque hay que reconocer que Neibar, aunque se perdió, a mí el equipo en la segunda parte no me disgustó.
Bueno, Fernando.
Pues que desde luego los 9 de 9 pues no son tan complicados, porque 2 son en casa, y la salida a Villarreal en el Madrigal, yo estoy absolutamente convencido que va a haber mucha más gente del Real Zaragoza que del Villarreal, que ya pasó la temporada pasada y que bueno, pues está con mayor motivo, dependiendo cómo vaya la clasificación. Si el Real Zaragoza se encuentra a 2-3 puntos de playoff, pues el viaje a Castellón va a ser tremendo. Que lo de los Negreira Boys me parece pues una sobrada más, porque ya no nos acordamos, porque no viene a cuento y porque se ganó. Pero es que tenemos a un jugador en un quirófano en una jugada que no pita ni falta. O sea, y que encima, cuando sale el médico a atender a Guti, le está diciendo que por favor que se acerque al fondo, que salga por la línea de fondo para no perder tiempo, y levanta la muñeca señalando el reloj. Oiga, que tengo la tibia en 2. Pero ese señor, aparte de no haber jugado ni al teto, es que no ve que la tibia no está en su sitio. Es que claro, y al final dices, ya tienes que pensar que es mala fe, porque hombre, es que el chaval intentaba correr, que volvió al campo y duró una carrera, porque es que la tibia la llevan 2 trozos. Pues oye, ahí estaba el tío señalando la muñeca diciendo, no, que a mí me da igual. Bueno, y lo del otro día, lo de los 2 minutos de traca. Pero es que de traca, que en el reloj de la tele pita faltando 7 segundos. O sea, no llega ni a los 2 minutos, dices tú. Que vale, que probablemente estaríamos jugando a estas horas y no habrías marcado el empate. Muy probable. Pero joder, es que de verdad, es que nos acordamos de la mano de Amorebieta. Es que nos acordamos de tantos puntos que nos han tangado, que por muy desastre que sea el centro del campo, por muy malos que podamos llegar a tener los delanteros, caramba, es que nos faltan un montón de puntos. Es que eso es así. Y dicho esto, y acabo, el Cartagena, y lo digo yo que he dicho, lo de los 9 puntos, de los 3, el más difícil con diferencia. Porque desde luego la remontada que está haciendo el equipo cartagenero con el entrenador está siendo muy buena. Y que desde luego, si vienen a jugar al ataque, como he visto algún partido del Cartagena fuera de casa, puede ser muy divertido, y que el Zaragoza se lo puede pasar bien, porque es un partido en viernes por la noche para darnos una alegría como el día del Sporting y volver a engancharnos a esa esquizofrenia de una semana sí, una semana no, tipo Margarita, que mañana es San Valentín, y desde aquí os felicito a todos.
Muchísimas gracias, enamorado. Isidro, ya para terminar, el partido
frente
a los cartageneros.
Pues yo no voy a hablar del partido contra el Cartagena. Yo voy a hablar de los partidos que vienen ahora, de esos tres partidos. Estamos en un momento de la temporada ya crucial, trascendente, donde todo lo que no sea ganar no se puede aspirar a absolutamente nada. Yo no voy a ir a lo del partido a partido, porque esas son frases que quedan muy bien, son muy bonitas, pero en estos momentos el Zaragoza no puede pensar en la situación en la que está, siendo decimosegundo, no puede pensar en eso de ir a partido. Tiene que pensar que ahora tiene que ganar los tres próximos partidos que vienen. Todo lo que no sea hacer sumar esos 9 puntos será ya prácticamente decir adiós a la temporada.
Pues así, con esta contundencia, vamos a terminar. Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, Isidro Iliván, muchas gracias por participar en este minuto 32.
Un abrazo para todos.
Un abrazo y suerte.
Un abrazo. Hasta... y feliz día de San Valentín para todos.
Exactamente.
Igualmente. Sí. Hasta otra.
Hoy es el Día Internacional, el Día Mundial de la Radio, mañana es San Valentín, y por eso mismo yo no voy a tener programa, o sea, mañana no hay podcast, porque yo me voy con mi señora y nos vamos a ir por la tarde, y entonces, pues hasta volveremos el viernes en la previa del partido del Real Zaragoza frente al Cartagena, una hora antes del partido. O sea que, gracias por estar ahí, feliz San Valentín. Y sobre todo, sed buenos, castos y temerosos de Dios. Hasta el próximo viernes en el prólogo, en la previa del partido entre el Real Zaragoza y el Cartagena a las 7:30 de la tarde en el canal de YouTube de Minuto 32. Hasta luego.